Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hoy, como decía, llegamos al último estudio de esta miniserie acerca del autoexamen, donde hemos estado viendo en último lugar cómo debemos examinarnos a nosotros mismos. Y estuvimos analizando una primera norma para saber por dónde debemos dirigir nuestro análisis, para saber si realmente somos creyentes o no. Y decíamos que nos deberíamos examinar, o nos debemos examinar a la luz de las normas objetivas de la palabra de Dios. No debemos examinarnos basándonos en nuestros sentimientos, no debemos examinarnos basándonos en nuestras experiencias pasadas, y tampoco debemos examinarnos basándonos en lo que nos dicen nuestras conciencias. En segundo lugar, decíamos que nos deberíamos examinar delante de Dios en oración. Y el texto clave que usábamos para probar esto era el Salmo 139, versículo 23, donde veíamos, como nos dice allí el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Necesitamos la ayuda de Dios para dirigir nuestros pasos y que nos muestre cuál es el camino por el que tenemos que andar. Hay caminos que están escondidos para nosotros, que están en nuestro interior, están en lo profundo de nuestro corazón, y no somos capaces de detectar si vamos por el camino recto o si por las circunstancias, por el ambiente que nos rodea, por la cultura que nos envuelve, estamos haciendo cosas que son contrarias a la voluntad de Dios y no nos damos ni cuenta. En tercer lugar, estuvimos viendo cómo deberíamos examinarnos a la luz de nuestros patrones de pensamiento y de conducta. Y deberíamos analizar algunas cosas de nuestra vida, decíamos. Debemos mirar nuestra trayectoria, nuestra pauta de conducta a lo largo del tiempo, no hechos puntuales, pecados graves que hemos cometido, sino cuál es la trayectoria en la cual se está desarrollando nuestra vida. Basados en la palabra de Dios, con un espíritu de oración, debemos concentrarnos en lo que es el patrón de nuestra vida, más de lo que nos concentramos a veces en nuestros pecados pasados. Porque si solamente nos fijamos en nuestras caídas, no podremos levantarnos ni seguir buscando la misericordia de Dios, y vamos a impedir, por tanto, que Él nos restaure. Por lo tanto, tenemos que ver a lo largo de nuestra vida cuál ha sido el patrón de conducta que hemos desarrollado. Hoy, en cuarto lugar, vamos a ver de qué manera, cuando nos examinemos, nos tenemos que asegurar de hacerlo con la motivación correcta. Desde luego, al examinarnos, nunca debemos venir con la idea preconcebida de dar una respuesta antes de hacernos la pregunta. No debemos examinarnos pensando: yo sé que estoy bien espiritualmente, porque de hecho vengo a la iglesia todos los domingos, pero aún así me voy a examinar para comprobar lo que ya sé de mí mismo. Si empezamos así, ya vamos mal. Debemos examinarnos con honestidad y con sinceridad, con el deseo de conocer cuál es el estado espiritual de nuestras almas. Es cuando a una empresa le hacen una auditoría. El auditor no va pensando ya que todo está bien, sino va a ver si hay algo que está mal. Y es así como también nosotros debemos hacer esta auditoría a nuestro corazón. No solamente debemos saber si estamos en la fe, sino que cuando nos aseguremos que estamos en la fe, debemos tratar de conocer cuál es el estado espiritual de nuestra alma. ¿En qué situación estamos? Somos salvos. Y ahora, después de saber y asegurarnos que somos salvos, ¿en qué situación estamos? ¿Cuál es el nivel de progreso en el Evangelio que llevo? ¿Cuál es la aplicación que pongo, recibida de la palabra de Dios, en cada uno de los asuntos de mi vida? En otras palabras, tenemos que procurar saber si somos calientes, si somos fríos o si somos tibios. Esto es lo que el Señor les está diciendo a la iglesia de la Odisea. Por lo tanto, no es suficiente que confirmemos que somos salvos, sino que también tengo que analizar cuál es mi estado espiritual, en qué nivel me encuentro. Hay un nivel espiritual que es abominable delante de Dios, y es el tibio, el que tiene un pie en cada sitio, el que maquilla con religión o de cristianismo, lo que por otra parte tira por tierra. Yo conozco tus obras, le dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, voy a la iglesia todos los domingos, hago todas las obras de caridad que me salen a la mano, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. y no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Por lo tanto, son palabras que tenemos que tener muy en cuenta porque están dichas a la iglesia de la Laodicea. Por lo tanto, nosotros como integrantes también de una iglesia, estas palabras van dichas a nosotros. Un concepto erróneo de nuestra salvación, un concepto erróneo de nuestra situación, nos va a hacer estar engañados de lo que somos y de nuestro propósito en este mundo. Estas palabras que van dirigidas a la iglesia de la Laodicea son de una enorme importancia. Una iglesia en la que todos se consideraban creyentes. Evidentemente, por eso estaban en la iglesia, porque se consideraban creyentes. Sin embargo, una cosa es lo que ellos se creían de sí mismos y otra cosa muy distinta es lo que eran delante de Dios. Por lo tanto, es necesario el autoexamen para saber si estamos en la situación de la iglesia de la Laodicea. Esta carta a la iglesia, desde luego, no contiene ninguna alabanza, mientras que el resto de cartas contienen alabanzas a la iglesia a la cual va dirigida, en el caso de la Laodicea no contiene ninguna alabanza. Sin embargo, sí que recaen sobre esta iglesia bastantes reproches. Y lo que el Señor les está diciendo es: hay más esperanza para el frío que para el tibio. Hay más esperanza para el frío que para el tibio. El frío, desde luego, sabe su estado. Está frío como un hielo. Es un enemigo declarado del Evangelio en muchos casos. Pero hay esperanza, como la hubo para Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era frío, perseguía a la iglesia y arrasó todo el movimiento cristiano allá por donde pasó. Pero el tibio es que se cree una persona buena y es indiferente. Al mensaje del Evangelio es indiferente, porque como que se considera bueno cuando le predican el Evangelio, cuando está integrado en una iglesia y cuando se habla, como se habla, de asuntos que tienen que ver con la moral y con o mejor dicho, cuando se desvían los asuntos y solamente se habla de la moral y que tenemos que ser buenos y este tipo de cosas, el tibio entiende que está en esa situación. Por lo tanto, se autoexamina pensando que es un verdadero creyente, cuando resulta que no lo es. Así que no le importa lo que para Dios es fundamental, porque él lo tiene asimilado en su forma de vida y entiende que todo lo que está haciendo está bien, porque es un moralista. Esta iglesia de la Laodicea muestra una actitud bastante repelente, y es la actitud de la prepotencia y de la arrogancia, la vanidad que manifiesta por creerse algo que estaba muy lejos de acercarse a los parámetros divinos. Pero para ellos estaban en una situación excelente. Sin embargo, el Señor les llama al arrepentimiento, les exhorta a que vuelvan a la fuente, les hace ver su verdadera condición para que con humildad y arrepentimiento vuelvan al único que puede dar vida y salvación. Así que no es posible decir que somos cristianos y vivir como mundanos. Debemos mantener una coherencia entre lo que decimos y lo que somos, entre lo que enseña la palabra de Dios y cómo vivimos. La gloria de Dios y el testimonio de la iglesia están involucrados en este asunto. Así que tenemos que procurar mantener firme nuestra vocación y nuestra elección. No nos cansemos, pues, es el texto que leíamos, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Algunos de nosotros parece como si nos hubiéramos cansado de hacer el bien. ¿Esto puede ocurrir? ¿Que uno se canse de hacer el bien? Y este texto no está referido a que demos de comer a los pobres y, por lo tanto, ya estamos haciendo el bien. No, no, no. Sino a que nos mantengamos ocupados procurando crecer en santidad. ¿Estamos haciendo esto? ¿Estamos luchando por esto? ¿Por crecer en santidad? ¿Estamos sometiendo nuestros pecados? ¿Estamos trabajando para el progreso del Evangelio? ¿Estamos orando por la Iglesia de Cristo? ¿Estamos orando por nuestros familiares? ¿Estamos orando por aquellos a los cuales es predicada la palabra? ¿Estamos orando para que el Señor nos dé oportunidades para predicar el Evangelio? ¿Que nos abra las puertas de los corazones de aquellos que nos rodean para poner allí la semilla del Evangelio? ¿Estamos orando por el progreso del Evangelio en el mundo? Nunca vamos a llegar a un punto en la vida del creyente en el que se nos va a permitir decir que ya estamos cansados de hacer el bien y que, por lo tanto, podemos decidir no continuar haciendo este tipo de cosas. Ya estoy cansado de orar, porque oro y oro y oro y parece que las oraciones no son oídas, así que ¿para qué voy a orar? No voy a seguir guardando mi corazón, porque guardo mi corazón y me vienen mil circunstancias en contra, que resulta que todo el esfuerzo que estoy aplicando no sirve de nada, se me viene todo en contra. No me voy a preparar más los sábados antes del día del Señor, porque considero que estoy perdiendo el tiempo. No voy a seguir manteniendo mi comunión con Dios cada día, porque es que es un trabajo tremendo. Y además tengo muchas cosas que hacer y esto me ocupa un trabajo, me ocupa un tiempo que del que no dispongo. Pues si somos verdaderos creyentes, ninguna de estas cosas pueden ser aplicadas a nuestra vida. No tenemos la libertad ni el derecho de cansarnos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Así que una de las cosas que nos tenemos que preguntar cuando nos examinemos es no solamente si somos creyentes, que lo tenemos que evidenciar que lo somos y tenemos que manifestar en el autoexamen si realmente lo somos, sino también que cuando nos hemos asegurado de que somos creyentes, tenemos que ver qué clase de creyentes somos. ¿Qué clase de creyentes somos? Y al seguir profundizando en nuestro estado espiritual, debemos aprovechar para mejorar en aquellas áreas en que nos encontremos mal, en que a través del autoexamen hemos detectado que hay cosas que chirrían y que están fuera del propósito por el que Dios nos ha dado su palabra para corregir nuestras vidas. Donde ha habido una dejación de nuestras responsabilidades, donde no estamos haciendo lo que se espera de nosotros, que somos cristianos. Por lo tanto, si decimos que somos cristianos, se esperan algunas cosas de nosotros. Si decimos somos impíos, cada uno puede hacer lo que quiera, está sometido a la ley civil del país donde reside. Pero si decimos somos cristianos, estamos sometidos a la ley moral del Dios que nos gobierna. Por lo tanto, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta. Debemos examinarnos con la determinación de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, no la voluntad de Dios a la nuestra y manipular la voluntad de Dios, sino someternos nosotros a la voluntad de Dios, someter cualquier pauta de conducta contraria a la ley de Dios o al testimonio. Contraria a la ley de Dios o al testimonio. Hay cosas que a nosotros nos pueden parecer que las podemos hacer sin problemas, pero si eso daña el testimonio, tenemos un problema grave. No podemos actuar en contra del testimonio. Debemos renovar el compromiso de fidelidad a Cristo. Debemos buscar en oración y ruego cada día al Señor. Debemos usar los medios de gracia que Él ha dispuesto para que tratemos nuestro corazón y podamos actuar en consecuencia. Así que antes de examinarnos, después de haber cogido la palabra y haber estudiado en qué zonas tenemos que arreglar nuestra vida, tenemos que orar a Dios para que nos revele también algún pecado oculto que hay en nuestro corazón, o algún área defectuosa en nuestra vida que no está siendo tratada, o algún área incluso que no estamos viendo. ¿Qué cosas, como decíamos antes, de la cultura que me rodean estoy haciendo, la doy por buena cuando resulta que va en contra de la palabra de Dios? Pero como todo el mundo lo hace, no me he parado a pensar si eso encaja dentro de lo que Dios me enseña en su palabra. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios y a los medios de gracia, Dios nos va a mostrar aquello que debemos corregir. De hecho, cada vez que nos exponemos a la predicación de la palabra de Dios, siempre vamos a detectar cosas que no están bien en nuestra vida. Si venimos con un espíritu enseñable, siempre la palabra de Dios va a ser usada por su espíritu para tocar en nuestro corazón cosas que no están en su sitio. Si venimos con un corazón dispuesto para obedecer la palabra de Dios, siempre nos va a iluminar. Tenemos que tener, por tanto, mucho cuidado con los pecados sutiles. Los pecados grandes todo el mundo sale corriendo, pero los pecados sutiles son otra cosa. Aquellas conductas que se hacen porque las hace todo el mundo. Y como las hace todo el mundo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros también? Pues hay cosas que las hace todo el mundo que las puede hacer, y nosotros, porque somos cristianos, no. Y hay cosas que no se pueden hacer, como decía antes, por el testimonio. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuidado, que si se daña el testimonio, aunque sea lícito lo que estoy haciendo, si daña el testimonio mío o el de la iglesia, no puedo hacer determinadas cosas, porque daña el testimonio. Tenemos que tener cuidado con aquellas cosas que se asumen porque socialmente se toleran. Cuidado con las normas o las corrientes o las modas sociales que nos invaden. Hace 50 años los niños eran corregidos y todos los niños estaban sometidos a sus padres. Bíblicamente es así. Pasan 50 años y los niños están en un absoluto descontrol, sin someterse a sus padres. ¿Cuál es la enseñanza de la Escritura que nos muestra cómo tiene que aplicarse la doctrina y el quinto mandamiento en concreto en el hogar, para que todo funcione correctamente? De acuerdo a la moda social, que antes crujían a los niños y los maltrataban y les hacían de todo, o ahora que la moda social ha cambiado y que estamos en el polo opuesto? ¿Cuál es la enseñanza de la Escritura? ¿La de antes o la de ahora? O ninguna de las dos. Y tenemos que ceñirnos a la enseñanza de la Escritura para andar como, conforme ella nos está enseñando. Como iglesia, una de las cosas que tenemos que tener siempre en mente, porque siempre vamos a ser todos expuestos a la palabra de Dios, por lo tanto, siempre vamos a detectar cosas que hay que corregir, tenemos que tener en mente el lema de iglesia reformada, siempre reformando. Ese es el lema que debemos mantener. Y como creyentes en Cristo, el lema es exactamente el mismo. Conforme vayamos creciendo en conocimiento y en gracia, iremos viendo más matices sobre cómo tenemos que vivir, sobre cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que aplicar la doctrina a nuestra vida cotidiana. Continuamente vamos a ver enseñanzas sobre estos asuntos que nos van a modelar nuestra mente para aplicarlo en nuestra vida. Por lo tanto, la palabra de Dios, que es viva, siempre va a estar edificándonos. Y le tenemos que rogar y suplicar que nos enseñe por medio de ella, cada vez que nos expongamos a la predicación de su palabra, que nos siga dando luz, que nos muestre el camino, que abra nuestro corazón, que abra nuestra mente para entender su palabra, pero también que nos ayude a aplicarla. Porque si solamente la tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y ahí se queda, no nos sirve absolutamente para nada. Que nos enseñe esa palabra, cómo tenemos que aplicarla en nuestras circunstancias. Porque una cosa es entender lo que Dios me dice, y otra completamente distinta, aplicarla a las situaciones de la vida. Pero yo tengo que buscar cómo se aplica. De hecho, uno de los propósitos a los que nos exponemos en la predicación de la palabra no es solamente a que nos desarrollen teológicamente lo que dice la Escritura, sino esa enseñanza, cómo se aplica a mi situación particular. Eso es lo que hicieron todos los profetas. La enseñanza de Dios, cómo se aplica. Lo que hizo nuestro mismo Señor con tantas parábolas como expuso. Lo que hicieron los apóstoles. Lo que hacen los maestros. Cómo se aplica la enseñanza a mi situación en particular. Hay veces que actuamos de una determinada manera porque nos falta madurez espiritual. Necesitamos un camino más amplio para ir adquiriendo conocimiento. Por medio de la predicación y de la oración, el Señor nos va a mostrar nuestra verdadera situación, y es entonces cuando tenemos que asegurarnos de no ponerle otro nombre a nuestro pecado para seguir en esa condición, sino confesar nuestro pecado y corregir nuestro pecado. Así que cuando descubras tu pecado o cuando seas reprendido por tu pecado, no digas que tú eres así. No, es que yo soy así. Eso lo dicen los niños. Cuando le vas a corregir de su pecado, le dicen, es que yo soy así. Claro, si eres un asesino y te da por matar a todos los que tienes delante, bueno, como eres así, te dejamos tranquilo. Pero es que es igual un asesino que cualquier otro que atenta contra los mandamientos de Dios. Es una vulneración de los mandamientos. Uno no puede decir, porque soy así, tengo que seguir de esta forma. Por eso está el proceso educativo. Por eso se doma a los animales. Los animales son salvajes de forma natural. Pues hay que domarlos, hay que someterles a una estricta disciplina. Y pasa exactamente igual con el hombre. Tenemos que someternos a la estricta disciplina de la palabra de Dios, que está centrada en sus mandamientos y que está desarrollada por los profetas, por los apóstoles y por el Señor. Y exponernos a su doctrina para saber cómo tenemos que corregir nuestra vida. Somos llamados a obedecer a la fe y a someter nuestros deseos a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no se acepta que alguien pueda decir, yo es que soy así. Porque si lo dice, lo que está mostrando es que es un soberbio y es un rebelde. Estamos para obedecer a la fe, no para que la fe nos obedezca a nosotros. Los principios deben moldear nuestro carácter, los principios deben moldear nuestra conciencia. Y cuando veas que hay pecado en ti sin corregir, procura urgentemente confesarlo delante de Dios. Procura urgentemente confesarlo delante de los hombres, si es a ellos a quienes ha afectado también. Y apártate de ese pecado, arrepiéntete de ese pecado. Procura no ser de mal testimonio, porque entonces todo lo que digas del Evangelio no tendrá ningún valor. Nada. Un mal testimonio cierra tu boca para siempre. Y cuando quieras hacer algo que tienes bastante dudas sobre si eso se puede hacer o no se puede hacer, piensa si eso lo hiciera un hermano tuyo en la fe, si tú lo aprobarías. Y piensa si lo hiciera tu pastor, si tú lo aprobarías. Y si apruebas que eso lo hiciera tu pastor, entonces tú lo puedes hacer. Pero si lo hace tu pastor, tú lo condenarías tajantemente, pues tienes una buena razón y un buen argumento para saber que tú tampoco puedes hacer eso. Necesitamos hacernos sensibles a la palabra de Dios. porque es entonces cuando tendremos oídos para oír y aplicar esta enseñanza en nuestra vida. Tenemos que pedirle a Dios que nos muestre la raíz de nuestro pecado, que nos muestre por qué está ese pecado tan latente en nuestro corazón. Tenemos que pedirle que nos dé la gracia para que pueda cada uno de nosotros extirpar ese pecado y que pierda su poder en nosotros. Pero esto se hace exponiéndose a la palabra de Dios y con mucha oración. Si uno quita los medios de gracia, que no espere que el pecado se le va a ir. Porque aquí nadie llega con una varita mágica que te da en la cabeza y te quita aquellas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. El pecado se erradica cuando nos sometemos en obediencia a la palabra de Dios, cuando estudiamos las bases profundas de la palabra de Dios y en oración, con mucha oración, el pecado puede ser sometido. Puede ser sometido. Por ejemplo, si por la predicación del Espíritu de Dios te convence de que tienes un espíritu irritable e insensible con el que estás tratando a tu esposa o tratando a tu esposo, de que no has estado, en el caso de los esposos para las esposas, de que no has estado amando a tu esposa como Cristo amó a la Iglesia, o en el caso de las esposas a los esposos, de que no respetan el lugar y la posición que tiene su esposo dentro del hogar, si no se ha estado apreciando ni tratando el trabajo de cada uno de ellos en el contexto donde Dios nos los pone y con la función que Dios los pone, si el marido no ha estado tratando a su esposa y apreciándola como un vaso frágil, si el marido está ignorando a su esposa y tratándola como si fuera un objeto en el hogar, pues ahí tenemos un problema gravísimo que hay que tratar. Uno no puede decir, bueno, mi mujer tiene que entender que como tengo mucho trabajo y he estado durmiendo poco, pues estoy muy irascible. Entonces cualquier cosa que me dice me sirve para atacarla. Más bien deberías asegurarte de cuál es la verdadera razón por la que has estado irritable con tu esposa. ¿Cuál es el motivo oculto? ¿Cuál es el motivo oculto? Con los niños y jóvenes. Los niños y jóvenes que están despistados, que vienen a la iglesia pensando que lo que aquí predicamos es para sus padres, pero que ellos aquí vienen solamente pues porque hay que venir. Pero es para sus padres. Pues los niños y jóvenes deben saber también que el mensaje del Evangelio es para ellos, que deben de escuchar el mensaje del Evangelio, que no es un asunto para los mayores, porque el Espíritu de Dios utiliza la palabra predicada para tocar el corazón de todos los oyentes, de todos, y a cada uno de ellos le llega según su sensibilidad. Por el Espíritu de Dios y por la exposición de su palabra les va a hacer ver el carácter egoísta con el que de forma natural nacen y crecen los niños. Van a ver la desobediencia a sus padres, que les tienen que repetir 5 veces las cosas cada día y cada día lo mismo 5 veces en cada una de las cosas. Tienen que saber que está la situación que tienen en sus casas. Cuando mi mamá o mi papá me dicen algo, me lo tienen que repetir 5 veces porque no me entero. Me he quedado sordo. En la quinta, entonces empiezo a enterarme. Y cuando detecten que han pecado contra sus padres, deben pedir perdón a sus padres por todo aquello que están haciendo. Tenemos que tener en cuenta, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, y esta es una responsabilidad tremenda de los padres, el enseñarles a sus hijos en la obediencia, porque los hijos que no obedecen a sus padres jamás obedecerán a Dios. Entonces, que grabemos eso en nuestro corazón. Como decíamos antes, los hijos que viven en este mundo, en esta sociedad, y que tienen las mismas pautas de conducta que los impíos, es que en su casa no se están aplicando las enseñanzas de las Escrituras. Por lo tanto, si tus hijos no te obedecen como padre, como madre, ten la absoluta seguridad de que tampoco obedecerán a Dios. Jamás. Así que tenemos que ejercer la autoridad que Dios nos ha dado como padres y por la que vamos a tener que dar cuenta. No solamente el pastor tiene que dar cuenta del rebaño que tiene en la iglesia, sino que el padre tiene que dar cuenta de su esposa y de sus hijos, y la madre tiene que dar cuenta de sus hijos. Debemos poner en la mente de nuestros hijos el temor de Dios. Debemos tenerlos en sujeción. Debemos ser de testimonio para otros. Y no debemos permitir, por supuesto, que la sociedad en la que vivimos, que ahora es permisiva con sus hijos, nos invada y nosotros actuemos de igual manera, igual que la sociedad, permisiva. Si hubiéramos vivido hace 50 años, le estaríamos dando a nuestros hijos con el látigo. Como vivimos 50 años después, a nuestros hijos les dejamos que hagan lo que les dé la gana. ¿Cuál es la enseñanza de la Escritura? ¿Cómo guía la Escritura mis pasos para saber que hace 50 años estaba mal y hoy está peor? La Escritura me dice cómo tengo que enseñar a mi hijo. Por lo tanto, independientemente de las modas o de las corrientes sociales, yo tengo que marcar el ritmo que me indica la Escritura en mi hogar. Hasta tal punto este asunto es delicado que el apóstol Pablo, cuando trata el asunto de la sujeción de los hijos a los padres, dice que si un hijo no está sujeto a su padre, ese hombre no puede ser puesto en el oficio de pastor. Si los hijos no están sujetos a los padres, ese hombre no puede ser puesto en el oficio de pastor. Y es más aún, si el hijo no está sujeto a su padre, ese hombre tampoco puede ser diácono. Es decir, no puede ocupar ningún oficio en la iglesia si no hay sujeción de los hijos a los padres. No puede ocupar ningún oficio. Y esto se extiende a toda la casa de Dios. Como cristianos, tenemos que tener en cuenta estas enseñanzas de las Escrituras. La marca que distingue a los creyentes debe ser también aplicada en el hogar. Y se ve cuando los hijos están sometidos a sus padres en todo, en todo, en todo. En el autoexamen debemos asegurarnos de nuestro estado espiritual, debemos procurar mejorar en aquellas áreas que encontremos defectuosas y debemos estar dispuestos a tratar bíblicamente nuestros corazones, aunque nos duela, porque nos va a doler. Nos va a doler, pero tenemos que tratar bíblicamente nuestros corazones. Hay muchas personas que asisten a las iglesias que tienen miedo al autoexamen, pero no porque les va a hacer daño el autoexamen, sino porque tienen la sospecha de que van a terminar convencidos de que no son creyentes. Por lo tanto, para no llegar a esa conclusión, lo mejor es no tocar este asunto. Temen descubrir en ese proceso que realmente no son lo que sus cónyuges, lo que sus familiares, lo que los miembros de la iglesia piensan que ellos son, sino que son otra cosa completamente distinta. Y porque temen eso, no se examinan. Huyen del autoexamen. Pero la Escritura nos manda a cumplir este deber. No debemos suponer que somos creyentes, debemos asegurarnos de que somos creyentes. Y lo mejor que nos puede pasar es saber si uno no es cristiano cuando piensa que es cristiano. Lo mejor que nos puede pasar es detectar que estamos en esa situación. Porque es solamente conociendo nuestra situación cuando podremos realmente confiar en Cristo para salvación de una manera genuina, de una manera verdadera. ¿O no te interesa saber si eres cristiano? ¿No te interesa saber si eres cristiano? ¿No te interesa saberlo mientras tienes esperanza para reconciliarte con Cristo? Porque si tuvieras un cáncer, ¿no te interesaría saberlo mientras que hay esperanza? ¿O por miedo a tenerlo no irías al médico a los primeros síntomas y dirías, bueno, a morirse? Pues con esto es exactamente lo mismo. Este es el otro cáncer muchísimo más terrorífico, porque estamos hablando de la muerte eterna. Cuando Pablo instó a los que profesaban ser creyentes en Corinto a examinarse, cuando Pedro llamó a los creyentes a ser diligentes en procurar hacer firme su vocación y elección, no fue para que si alguno se daba cuenta de que no era creyente buscara a Dios mientras que pudiera ser hallado. No fue con esa intencionalidad. Hoy todavía podemos buscar en Cristo la salvación. Por lo tanto, asegurémonos de que lo somos, de que somos creyentes. Y si no lo somos, corramos a Cristo, que es el único que nos puede salvar de nuestra situación. Desde luego, mejor es saber hoy que somos impíos que ser convencidos de que somos impíos cuando nos veamos en el infierno, porque allí sí que no hay ya ninguna solución. Si resulta que no somos creyentes, mientras estamos vivos, la gracia de Dios aún está a nuestro alcance. Nos podemos arrepentir de verdad. Si buscamos al Señor de todo nuestro corazón, le encontraremos. Esa es su promesa. Pero si seguimos en nuestro engaño, pereceremos, pereceremos. En quinto lugar, el autoexamen, a diferencia del uso de los medios de gracia, debe ser practicado periódicamente y no diariamente. El resto de medios de gracia, como es la lectura de las Escrituras, la oración, debe ser una práctica diaria, pero el autoexamen no. Si diariamente nos sometemos a un tiempo de autoexamen, nos va a llevar a encerrarnos en nosotros mismos y nos va a hacer mucho más daño que bien. Uno de los beneficios del autoexamen es conocernos y conocer la situación espiritual en la que nos encontramos. Pero si vivimos examinándonos todos los días, vamos a vivir paralizados por un sentimiento de culpa. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué así? ¿Por qué asao? No vamos a poder percibir el crecimiento que necesitamos, porque nuestro crecimiento es gradual. Tenemos ahí a un bebé. Y dentro de 10 minutos no va a ser ya un hombre con la apariencia de 30 años. Va a seguir siendo el mismo bebé. Tenemos que esperar que vaya creciendo con el paso de los meses y de los años para que se desarrolle y ver un crecimiento gradual. Exactamente lo mismo ocurre en nosotros cuando queremos crecer en santidad y en gracia y en conocimiento delante de Dios. Es un proceso gradual. No podemos estar viendo al bebé cada 5 minutos a ver si ha crecido, porque nos vamos a asfixiar y al bebé lo vamos a destrozar. Tenemos que esperar. Esperar tiempo para ver si el progreso es adecuado, si está dentro de los parámetros que esperamos. No vamos a crecer de un día para otro. Vamos a crecer gradualmente. Así que necesitamos tiempo para medir si hay crecimiento en nosotros, si las cosas de nuestra vida van poniéndose cada una en su lugar. No podemos cambiar cuando hemos conocido a Cristo de un día para otro absolutamente en todo. Van a quedar cosas que se nos quedan por el aire, pero tenemos que ir poniéndolas en su sitio de forma gradual. Y por otra parte, también tenemos que decir que el crecimiento no es lo mismo en todos. No todos van igual de rápido. Cada uno lleva su ritmo. Pero lo importante es que todos vayamos andando. Ese es el propósito que tenemos como iglesia. Ir andando todos hacia la misma meta. Que cuando pasa el tiempo, uno pueda ver la trayectoria de su vida. Pueda ver un avance en su vida. Si no ha ido tan rápido como otros, no importa. Lo importante es que ha habido avances y se han ido asentando. Se han ido poniendo en su sitio. Por lo tanto, de lo que tenemos que asegurarnos es si ha habido crecimiento en el conocimiento de Dios, si ha habido crecimiento en la aplicación de ese crecimiento en mi vida, si hay cosas que han sido y están siendo cambiadas. Todas estas cosas las tengo que analizar en un plazo determinado de tiempo. Tengo que someterme periódicamente a un autoexamen para saber si hay una evolución y un crecimiento en cuanto a mi conocimiento y en cuanto a la aplicación de ese conocimiento en mi vida. Llegados a este punto, vamos a responder a algunas preguntas que pueden haber surgido en nuestras mentes con la exposición de esta serie. Uno puede pensar, si yo me he examinado y he podido encontrar evidencias bíblicas que me dan a conocer que soy creyente, ¿para qué debo seguir examinándome? ¿Para qué me tengo que examinar periódicamente? ¿Acaso uno puede ser un creyente verdadero en un cierto tipo de tiempo y luego durante otra época dejar de ser creyente? Si yo he hecho un examen y he detectado que soy creyente, ¿para qué me voy a examinar cuando pase un tiempo? Si la salvación no se pierde. Pues la respuesta a esto lo hallamos en Mateo 13:7. Nos dice allí la Escritura. Mateo 13:7. Hablándonos de la parábola del sembrador, que parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y el Señor interpreta la misma parábola que la ha expuesto en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vemos que aquí en esta parábola el Señor usa la analogía de una planta que cuando has puesto la semilla, lo que esperas es que crezca. Y efectivamente es lo que ocurre. Empieza a crecer. Parece muy saludable durante cierto tiempo. Pero después crecen espinos a su alrededor y ahogan a la planta, impidiéndole vivir y dar fruto. Acaban con ella. Así que esta parábola nos da entrada a otra pregunta. ¿Los espinos crecen todos a la vez? Es decir, ponemos una semilla y cuando volvemos a mirarla al cabo de 5 segundos, ¡fua!, ya están los espinos. No, no ocurre así. Los espinos ahogan a la planta repentinamente y empieza la planta a crecer, ya es grande, y en un instante los espinos ya están abrazándola sin que antes hubiera espinos. Tampoco ocurre así. Sino que ocurre de manera gradual. Poco a poco la planta empieza a crecer. Y los espinos también empiezan a tomar su posición. Y de forma gradual todo se va desarrollando. Todo se va desarrollando. Y cuando te das cuenta, la planta está muerta. Porque los espinos han hecho su labor gradual a lo largo del tiempo con esa planta. Así sucede con las preocupaciones y los afanes de este mundo. Y el engaño de las riquezas, dice el Señor. Ahogan la buena palabra de Dios y la fe que muchos profesan lentamente, no es de un día para otro. No, 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 lleva también su proceso. Lentamente, gradualmente, se extingue. Hay muchos que han venido con celo a la iglesia, que cuando uno les oía hablar parecían semipredicadores, Pero para ellos era más importante los afanes de este mundo, sus trabajos, sus deseos, sus objetivos, sus metas. Y el tema del Evangelio ocupaba un lugar lejano a los propósitos que deberían marcarse en su vida. Esto quiere decir que la clase de persona de la que el Señor nos habla en esta parábola, que no es un verdadero creyente, puede que durante cierto tiempo de su vida se examine y vea aparentes indicaciones de que es cristiano. Pero vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que alguien se queda sin trabajo, con problemas graves a nivel económico, y le ofrecen un trabajo a 1000 kilómetros de distancia, y en ese trabajo le pagan el triple de lo que ganaba en su trabajo anterior, y además va a ocupar un puesto directivo, se va a relacionar con mucha gente importante, y todo eso va a cambiar radicalmente su vida. Va a tener un impacto tremendo sobre él, porque para empezar no estaba acostumbrado ni a ese nivel de dinero, ni a ese nivel en sus relaciones sociales. Cuando pase un año en esa situación, si se sienta a examinarse otra vez, posiblemente se dé cuenta que desde que ha cambiado de trabajo ha estado pensando más en su dinero, en que ahora tiene mucho dinero para hacer muchas cosas. Ha empezado a codiciar cosas que ahora puede comprarse y que antes no podía comprarse, pero ahora sí puede comprarse. Por lo tanto, su corazón está activado en el tema de la codicia, porque ahora sí que puede comprarse muchas cosas. Se dará cuenta de que no está conforme con el salario que gana, aunque gana 3 veces más que antes, pero es que no está conforme con el salario que gana, porque el rendimiento que ofrece a la empresa en la que trabaja es enorme, con lo cual considera que debía ganar 6 veces más todavía de lo que está ganando. Y eso evidencia, una vez más, la codicia que hay en su corazón. Se va a dar cuenta de que no ha estado orando como debe, porque con tantas actividades como ha tenido, la oración, la lectura de la palabra y desde luego ir a la iglesia, que encima en ese lugar no hay iglesia, se ha evaporado por completo. Desde luego no ha usado el resto de los medios de gracia. Ausente por total a todos los medios de gracia. Por lo tanto, si se examina un año después de aquel otro que se examinó años antes, verá el impacto que el cambio laboral ha producido en su vida. Y si es creyente, se va a dar cuenta de lo mal que está espiritualmente. Y tendrá razón, porque está mal. Por lo tanto, actuará. Pero si solo mira aquella ocasión hace un año en la que se examinó y se conforma con eso, porque yo cuando me examiné vi que era creyente y me conformo con eso, muy probablemente se irá endureciendo sin darse cuenta, porque su trabajo, sus preocupaciones, su nivel social, su nivel económico van a ir ahogándole gradualmente hasta evidenciar que esa persona no era creyente. Cuando pasen 5 años, de lo que él decía que era a lo que es, no se parece en nada. Los afanes de este mundo y las riquezas ahogan la palabra de Dios y la hacen infructuosa. ¿Ves, por lo tanto, la necesidad de examinarse de forma periódica? Porque así veo dónde estoy. No olvidemos que nos encontramos en medio de una guerra. Y el enemigo no solamente es terrible en algunos casos, sino en otros casos muy sutil, con lo cual nos gana la guerra sin que nos enteremos. No olvidemos, por tanto, que la prueba contundente de la gracia de Dios en nosotros es que no solamente nos va a ayudar a empezar bien la guerra, sino a continuar en la guerra y a terminar en la guerra. Eso es lo que debemos esperar que la gracia de Dios haga en nosotros. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. La gracia de Dios nos va a mantener buscando a Cristo, buscando la santidad, hasta que lleguemos al final de nuestros días. Pero mientras que nos dirigimos hacia el fin de nuestras vidas, periódicamente nos debemos dedicar al autoexamen para saber en qué situación nos encontramos. Ahora bien, en segundo lugar, ¿con qué frecuencia me tengo que examinar? Hemos dicho que periódicamente, pero ¿periódicamente qué es? ¿Cada 5 minutos, como decíamos? ¿Cada día? ¿Cuándo es periódicamente? pues sería una buena disposición de nuestro corazón hacerlo cada vez que oímos la palabra de Dios y detectamos que nos habla directamente a una situación personal y particular en la que nos encontramos. Cada vez que caemos en cierto tiempo de deterioro espiritual y nuestro corazón se enfría, y nosotros lo sabemos porque lo detectamos rápidos, deberíamos someternos a un autoexamen cuando nuestro corazón está frío. Muchas veces cuando recibimos la predicación somos afectados directamente por lo que se está exponiendo, porque parece que le falta nuestro nombre. Todo lo que se está diciendo tiene que ver conmigo, con mi situación particular, con hechos concretos de mi vida. Y el que está predicando ni lo sabe. Pero si no es así, si las cosas en nuestra vida están en su sitio, si somos disciplinados con todo lo que Dios ha puesto en nuestra mano, es recomendable que mantengamos la exigencia de hacerlo cuando nos preparamos para participar de la mesa del Señor. La mesa del Señor. Allí se nos llama a examinarnos antes de participar de la cena del Señor, a saber exactamente lo que estamos haciendo, todo lo que involucra participar de la cena del Señor. La muerte de Cristo, su resurrección, su cuerpo entregado a la muerte por nosotros, su sacrificio, todo lo que implicó su sacrificio para salvar pecadores, para salvarme a mí. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pero nos tenemos que probar, nos tenemos que examinar, tenemos que saber en qué situación estamos. Primero, para saber si somos dignos de tomarla, en el sentido de si no ha pasado algo que evita que la tenga que tomar, y después también reconociendo al resto de mis hermanos y lo que voy a hacer en la participación de ese evento. El tema del autoexamen no es algo simple de tratar, y es un deber que no es simple de cumplir. Y con esta miniserie hemos pretendido inquietar la conciencia, hemos pretendido inquietar la conciencia de quienes crean que son creyentes y que no lo son, pero con el propósito de que busquen a Cristo. Hemos querido confirmar el corazón de los verdaderos creyentes para que miren su trayectoria, su patrón de conducta a lo largo de los años, su fidelidad a Cristo, a pesar de las caídas, su espíritu de servicio a los hermanos, su obediencia a la fe, y por lo tanto a los verdaderos creyentes, alentarles en su vida. Tenemos que recordar que el fin del autoexamen es nuestra salud espiritual, nuestra salud, no nuestra tristeza, no que sea una carga para nosotros, sino ver aquí un medio de gracia que el Señor también pone a nuestra disposición para saber en qué situación nos encontramos. Así que sea cual sea el estado del autoexamen que te has debido realizar, llévalo a Cristo. Sea cual sea el resultado, llévalo a Cristo. No te quedes con lo que descubras en tu conciencia, porque te alejará de Cristo si no vas a Él inmediatamente. Si descubres que no eres creyente, ve a Cristo. Si confirmas tu vocación y elección, ve a Cristo para darle gracias por su misericordia al llamarte y salvarte. Si descubres que eres un creyente, pero que no has estado creciendo en gracia como debes, y estás débil, y estás más bien tibio, ve a Cristo para que obtengas de Él la gracia para obedecerle, y que así puedas crecer, y esto te lleve a ser de utilidad en medio de su pueblo, y a glorificarle con su pueblo y desde tu corazón. Pero ve a Cristo con el resultado que hayas obtenido del autoexamen. Vamos a terminar en oración.